¿Cómo están? Soy Alessandro Leonardo, esto es Arras de Lona. Sean bienvenidos, pasen, pónganse cómodos para esta nueva edición del programa. Después de más de 2 semanas de silencio, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, de iTunes, o por seguirnos a través de soloresting.com. El programa esta vez se viste de gala para hablar de WrestleMania 30, que se celebró hace algunas horas. Este podcast hay que escucharlo con saco y corbata y una copa de vino, porque estamos hablando precisamente del show más grande del año en cuanto al wrestling profesional, ¿no? Y seguramente uno de los más grandes en la historia de la WWE, el aniversario número 30 de WrestleMania. Y no solo por ser el número 30, sino porque, bueno, el evento en sí estuvo bastante bien, la acción del ring en su mayoría estuvo bastante bien también, y pues porque también hubo algunos resultados que fueron bastante sorpresivos, por decirlo menos. Estamos hablando precisamente de lo que sucedió con el Undertaker y su racha hasta hace poco invicta, ¿no? ¿Recuerdan cuando Undertaker estaba invicto en WrestleMania? Yo lo recuerdo como si hubiese sido ayer. Pero bueno, vamos a hablar ahora de WrestleMania. Estará de vuelta aquí Fede Fromgel para comentar conmigo lo que pasó en el show. Y antes de pasar a esto, quiero hablarles un poco de otras cosas, ¿no? La semana pasada, aparte de WrestleMania, hubo también un par de eventos que pienso que valen la pena ver. Uno de ellos fue The Ring of Honor, el show que se celebró el viernes, Supercard of Honor 8. Y pues, después ya hablando también de New Japan Pro Wrestling allá en Japón, el show de Invasion Attack, que fue para nosotros, bueno, la madrugada del domingo aproximadamente allá en Japón. Y ese es un show que también del cual también estaremos hablando aquí en el podcast, así que eso se verá, ya comentaré un poco más al respecto en la parte final del programa, pero por ahora hay que enfocarnos en WrestleMania. Seguimos aún con la fiebre de WrestleMania y por eso, antes de pasar a hablar del show, como ya es tradición, como ya es, ya no puede faltar esto en el programa, estará la canción oficial de WrestleMania. Así que los dejo con esto y volvemos para comentar el evento. Bueno, yo estoy aquí con Fede, acabamos de ver Raw hace unos minutos y estamos a punto de hablar ya de lo sucedido en WrestleMania principalmente y también algunos comentarios seguramente de lo que sucedió en esta noche en Raw. ¿Qué tal, Fede? ¿Cómo estás?
Hola, bien, ¿y vos? En una seguidilla de noches de wrestling tremendas.
Sí, que pasan cosas, aparte de la buena acción en el ring, hay cosas interesantes que suceden en cuanto a las storylines y las cosas que nos ofrecen, las nuevas alternativas que hay para todo el producto televisivo, ¿no? Es un momento especial en wrestling profesional, ¿eh?
Sí, tremendo. Yo suelo decir que, que el mejor momento del año es el Road to WrestleMania. Y el WrestleMania a veces es uno de los mejores eventos, a veces no. Y por lo general, en los últimos años siempre me pareció que post-WrestleMania como que bajaba un poco los siguientes 2-3 pay-per-views. Viste, cuando estaba Over the Limit, ese tipo de pay-per-views ahí intermedios, siempre me pareció que esa época venía mal. Pero a juzgar por el Raw de hoy, si sigue así un par de meses, todo va cuesta arriba. Bueno, subiendo, digamos.
Sí, y tienen varias cosas para mantenerlo así. Sin ir muy lejos, el Shield está ahí. Hay una posible reunión de Evolution. Hay varias cosas que se perfilan a darnos enfrentamientos interesantes en los próximos meses, ¿no?
Sí, sobre todo después del Raw de hoy, la gente de NXT dice que se viene con fuerza.
Y dime, el WrestleMania de ayer, ¿cómo lo viste? ¿Te pareció, en general, qué tal te pareció el WrestleMania?
Bueno, hoy, por suerte, esto lo hacemos un día después, porque si lo hubiésemos hecho ayer enseguida, hubiese tenido otra visión, viste que con la cabeza más fría y eso,
sí.
Lo puedes analizar mejor. Pero creo que cumplió con lo que tendría que cumplir un evento de esa magnitud, que es ser épico.
Sí, claro, mira, yo ¿no? te digo, comparando este WrestleMania con los dos últimos, los dos previos a este, por ejemplo, yo pienso que este ha estado mucho más sólido en cuanto al show en general, ¿no? En otros había algún combate más flojo, otro que no tenía el interés necesario para sostener la cartelera, ¿no? En cambio, en este creo que todo ha estado en un nivel, digamos, regular, ¿no? Regular para arriba.
Sí, cierto. Y creo que se fue dando medio sobre, más cerca de WrestleMania, ¿no? Como que capaz que un mes y pico antes, si uno veía lo que estaba en la cartelera o lo que se podía ir armando, no era muy esperanzador, o capaz que más de un mes antes, 2 meses capaz. Cuando recién empezó el Road to WrestleMania, como que no pintaba muy bien y terminó siendo tremendo.
Cierto, con toda esta cosa de Batista, ¿no? Que estaba,
claro,
estaba ahí pensado para estar en el main event, para ser la estrella, ¿no? Para llevarse el título. Y finalmente, pues, estuvo ahí, pero para poner over a Daniel Bryan, que era el favorito del público, y que el público lo puso ahí.
Exacto.
Y dime, ¿te quedaste las 6 horas a ver el show de WrestleMania?
Sí, por suerte. Creo que me perdí un poco del pre-show, pero pude ver la mayoría.
Sí, también en mi casa estuvimos 4 personas viendo las 6 horas de WrestleMania, era como nuestro Woodstock, ahí frente al televisor viéndolo, ¿no? 6 horas acampando para ver WrestleMania completo. Y vamos a ir paso por paso para bien recordar un poco cómo fue esto de WrestleMania. Empezamos con el pre-show, era la mesa de los analistas, que estuvo bastante entretenida ya que estaba Josh Matthews conduciendo con Booker T, Mick Foley y Shawn Michaels, haciendo estos comentarios acerca de lo sucedido, acerca de las storylines y cómo se iban a desempeñar los combates. Y en esto incluían los videos, estos videos musicales, estos videos hype para meternos en las historias. Y esos videos bastante bien hechos.
Bastante iba a decir, están muy buenos los videos.
Sí, mira, el de Daniel Bryan, por ejemplo, con Triple H, ahora recordando cuál, el de John Cena con Bray Wyatt, que yo pienso que Eminem es el que los puso over a los dos durante durante el Road to WrestleMania. Pero sí, muy buenos videos en realidad. Yo soy un fanático de estos videos musicales en el wrestling. Y me parece que debería haber más de este tipo.
Sí, totalmente. No sé si te acordás hace unos años cuando los videos de las rivalidades los mostraban a los luchadores como en un pasillo, que era el mismo pasillo para todos.
Ah, sí, claro.
Y se paraban ahí y era como que todos los videos eran iguales. Era eso, esas escenas de luchas o los careos y listo. Comparado a los videos actuales con eso, es tremendo.
Cierto, y yo recuerdo por ejemplo el WrestleMania 17, cuando tenían este fondo musical de Limp Bizkit con todas las rivalidades y todo lo demás. Me parece que ese tipo de videos y con lo que se ha estado haciendo últimamente, es algo que suma mucho a las historias, ¿no? Le da este aura mágica de lo que está sucediendo en las storylines y el motivo por el que se enfrentan en WrestleMania, ¿no? Principalmente.
Sí, totalmente.
Algo que mi hermano me decía, por ejemplo, viendo esto, era que lo que no le gustaba era que estos videos, usualmente cuando están dentro del show y anticipan el combate, te hacen sentir esa emoción, ¿no? De estar a punto de ver este enfrentamiento. Y viéndolos aquí en el pre-show era como que, bueno, los estamos viendo ahora
y faltan.
Posiblemente serán menos emotivos cuando los veamos durante el show, ¿no?
Claro, sí, es un buen punto.
Después, durante el pre-show hubo algunas promos de algunos personajes, como Paul Heyman estuvo ahí haciendo una promo sobre Lesnar. Bray también, Bray Wyatt hizo una promo ahí en su zona oscura de backstage, que en todas las arenas tiene una, ¿no? Daniel Bryan también hizo una pequeña promo, y el Shield, todos hablando acerca de su combate y pues dándonos un poco, rellenando un poco estas dos horas de pre-show que teníamos, ¿no?
Claro.
También hubo algunos relevos en la mesa de análisis con Jimmy Hart, con Alex Riley, con Trish Stratus. También con un jugador de fútbol americano que no me acuerdo ni pretendo acordarme su nombre. Pero estuvo entretenida la mesa, estuvo entretenido el pre-show en general. Las dos horas se pasaron volando. Yo pensé que, ¿qué van a hacer en estas dos horas? ¿No? ¿Cuánto remeterán en las dos horas? Pero se pasaron rápido.
Sí, parecía mucho.
Y estuvo bien llevado. Y para coronar pues estas dos horas de pre-show, venía el combate por los títulos de pareja, en el que los Usos defendían ante los Real Americans, Ray Baxel y los Matadores, en un combate que durante el pre-show se anunció que sería por eliminaciones.
Sí.
Dime, ¿qué te pareció? Sí, ¿qué te pareció esta estipulación específicamente?
Y está buena porque, viste que los combates, cuando son a varias esquinas, y todavía en tag team, tienden a una fórmula similar de ese carrusel de finishers, y entran todos, y los brawls, y cuando todos se quedan parados fuera del ring, y alguno se tira hacia afuera, todos esos momentos, que me pareció que con este formato estuvieron esos momentos, pero después también hubo duelos más comunes, ¿no? Lucha más mano a mano, digamos.
Claro, había énfasis en algunas presentaciones individuales, ¿no? Lo que,
claro,
digamos, si están todo el tiempo los ocho luchadores en el ring, o bueno, como luchadores oficiales, legales, hay poco espacio para que, digamos, brille alguno, ¿no? Y que se planteen los duelos individuales, como tú bien mencionas. Y por eso, claro, la estipulación, esta eliminación, suma bastante a la presentación del pre-show.
Sí, totalmente.
Seth Colter presentaba a los Real Americans con el We the People. Me gustó el tema musical nuevo de Ray Baxel, que ahora tienen una mezcla como de... Ahora parecen un equipo de verdad, ¿no?
Sí.
El traje como, de los Usos... Sí, dime.
Es como el de Goldust y Cody Rhodes, ¿no? Que tiene como un tema...
Ah, cierto, pero ese no me gusta. Pero sí, lo tienen mezclado también. Los Usos entraron con unas truzas con motivos isleños también, ¿no? Para darle este toque exótico a su presentación. Y lo que resaltó desde el inicio es que los Real Americans estaban bastante over con el público. Especialmente, sí, yo me imagino por Cesaro, ¿no?
Sí, Cesaro está en un gran momento, como vimos después de eso.
Sí, yo en ese momento tal vez no anticipábamos lo grande que iba a ser su papel más tarde en el show y también en la noche siguiente. Veamos hasta dónde llega Cesaro porque tiene todos los ingredientes para consolidarse como uno de los luchadores más importantes de la empresa.
Totalmente.
Los primeros eliminados fueron los Matadores. Swagger hizo un suplex desde la tercera que terminó en un ankle lock. Hizo rendir a uno de ellos. Hubo un spot hacia afuera, ¿no? Con Torito tirándose sobre Curtis Axel y cayendo sobre todos los demás.
Estuvo bueno.
De ahí,
el típico spot de, como te decía, todos los luchadores afuera y alguien que se les tira arriba y caen todos como bolos.
Claro, esta vez no fue Torito solo porque a veces sucede, ¿no? Que Torito se lanza y caen 30 luchadores abajo, ¿no? En cambio esta vez con Axel fue un poco más creíble esto.
Sí, estuvo mejor hecho.
Cesaro elimina a Ryback con su combo de el uppercut con el neutralizer y quedaban pues los Matadores, no, mejor dicho, los Usos y los Real Americans. Y este duelo entre ambas parejas pues fue la parte más emocionante del combate. El público estaba bastante metido en esto. Esto era una muy buena forma de abrir el show en cuanto a la acción en el ring. Y finalmente, el modo en el que retienen los Usos el título es con un doble splash a Cesaro, que en ese momento yo dije, ¿por qué cubren a Cesaro y no a Swagger? Pero lo que sucedería después como que justificó lo que había pasado.
Claro, le dio sentido.
Porque bueno, después de esta derrota, entra Swagger a reclamarle a Cesaro lo que había pasado, le aplica el ankle lock, Cesaro se enoja, Seb Colter pide que se den un abrazo, ¿no? Y Cesaro lo que hace es hacerle un swing, un Cesaro swing a Swagger, y crecían las discrepancias entre los Real Americans.
Que era algo que se venía esperando ya hace unas semanas, ¿no?
Sí, lo curioso fue que no hubo como una... Bueno, hubo una ruptura, pero formalizaría el día después, ¿no? Porque aún Cesaro entraba con la música de los Real Americans.
Sí, sí.
No es que se hayan golpeado demasiado, ¿no? Y al día siguiente ya se confirmaría esta ruptura finalmente entre los Real Americans.
Sí, en veces estuvo bien llevada la ruptura.
El problema ahora es con Swagger, porque lo que a mí me parece clarísimo es que este acto de los Real Americans se puso over precisamente a partir de que Cesaro se une al stable, ¿no? Antes
sí.
Como que Swagger estaba ahí, tuvo ese push, también tuvo ese problema personal, ¿no? Que lo alejó de los main events y no había mostrado mucho más Swagger. Entonces no sé qué tal le irá ahora sin Cesaro al costado.
Sí, no creo que tenga otro push, al menos en el futuro cercano.
Tal vez apuntando a un título menor, habrá que ver qué se hace con Swagger.
Claro.
Luego ya empezaba la cartelera principal y el show abría recordándonos cómo abrían los Impacts del año pasado, ¿no? Con Hulk Hogan saliendo para hacer una promo. Y hablaba Hogan, hacía su promo y hizo un botch. Diciendo el nombre del coliseo del WrestleMania 3, ¿no? El Silver Dome, en lugar del Super Dome, que era el
sí.
Nombre del coliseo en el que estaban. Y pues el público no esperó para acogerlo, ¿no? Con un coro bastante sonoro. Y luego aparecían también, primero Stone Cold Steve Austin hacía su presencia y también le recordaba pues a Hogan en qué coliseo estaban. Hizo 10 watts con el público. Y por si esto fuera poco, también apareció The Rock para unirse a esta apertura del show con estas tres superestrellas en el ring. El público estaba bastante emocionado por verlos a los tres juntos. Y pues cada uno suelta su catchphrase, ¿no? Y nos abre el show de una manera bastante entusiasta.
Sí, fue terrible momento. El primero, aparte de lo que tienen, yo pensaba... Cualquiera, Hogan sabíamos que iba a estar, pero lo que tienen tanto Stone Cold como The Rock es que los temas de entrada de ellos tienen como un arranque que es totalmente característico.
Sí.
Es un segundo y los vidrios que se rompen de Stone Cold o If You Smell de La Roca es. Ya enseguida explota todo.
Sí, es cierto, es una de las cosas que uno lo puede escuchar en cualquier época en la que se encuentre, pueden pasar varios años, pero escucha esos inicios de canción y es un éxtasis para el público en toda arena, ¿no?
Sí, tremendo.
El opener en cuanto a combate para la cartera principal fue el combate de Triple H con Daniel Bryan, que a muchos sorprenderá esa decisión de que sea el opener, pero a mí me pareció que era una buena decisión. Por dos motivos. El primero porque Daniel Bryan tenía que, bueno, asumiendo que iba a ganar, ya sabiendo que ganó el combate este con Triple H, iba a salir dos veces. Y él es el luchador más over en este show, y pues hay que separar esas reacciones por parte del público, ¿no? Porque si reacciona al inicio, posiblemente se gaste demasiado como para reaccionar al final, pero si se separa, pues es más probable que haya una buena reacción en ambos momentos, ¿no?
Claro.
Y la otra cuestión por la que me pareció una buena decisión que sea el opener es porque este combate no iba a ser pues un combate de 15 minutos. Fue un combate nivel main event, nivel de luchadores importantes, un combate de WrestleMania, como lo marca el término. Y pues Daniel Bryan tenía que recuperarse para hacer otro combate de main event en el propio main event del show. Entonces era una buena decisión separarlo en un lapso de 2 horas, un poco más, ¿no?
Sí, indiscutible, esa decisión me parece indiscutible.
Stephanie acompañaba a Triple H. Stephanie me pareció que cumplió un papel muy importante en el combate, gritando, haciendo sus gestos y demás. Sumó bastante a la presentación de Triple H.
Sí.
Estaba con este traje, ¿no? Provocador. parecía una asistente de mago, ¿no? De Las Vegas.
Sí.
Y Triple H entra con toda esta parafernalia, ¿no? De su casco y su traje y sus valquirias alrededor que le hacían toda esta cinemática, ¿no? De su entrada. Y es gracioso hacer el paralelo con Daniel Bryan, que entra pues con el perfil súper bajo, con su camiseta, con su canción y nada más, ¿no?
Sí, era bastante clara la diferencia de posición entre ambos.
Claro, eso fue bastante divertido, claro, marca un poco esta diferencia de los personajes y precisamente el papel que ambos proyectan hacia el público, ¿no? Daniel Bryan, desde que salió, ya tenía el vendaje en el hombro izquierdo, vendiendo aún este castigo que recibió Triple H en un Raw anterior, había pasado ya 2 semanas de ese Raw, de ese ataque de Triple H con las esposas, ¿no? A Daniel Bryan.
Sí.
Y pues ese ataque aún, Daniel Bryan aún lo seguía vendiendo, y lo vendería aquí y lo vendería también en el main event. El combate estuvo bastante bien. Digamos, no fue un ritmo frenético porque tenían que controlarse, les habían dado bastante tiempo para trabajar. Pero cada cosa estuvo bien hecha, cada movimiento estuvo bien ejecutado, la psicología estuvo bastante bien. Un combate muy bueno, en mi opinión.
Sí, superó las expectativas de unos cuantos, me parece. Sobre todo Triple H, ¿no? O sea, Daniel Bryan, como decíamos antes, está muy over, todo el mundo espera que dé un gran show, una gran lucha, pero Triple H siempre está la duda de cómo pelea casi nunca y eso, pero estuvo a la altura.
Sí, seguramente. Y claro, con su conocimiento en psicología principalmente, y teniendo a alguien como Daniel Bryan con quien trabajar, no sé, yo para mí era bastante claro que iba a ser un muy buen combate. Y
sí.
Hubo bastantes movimientos, digamos, de cierta manera arriesgados, ¿no? Hay un salto de Daniel Bryan hacia afuera desde la tercera cuerda, que cae bastante mal. También hay un suplex de Triple H con el brazo tomado en la parte de atrás, en el borde del ring, bastante impresionante a la vista.
Sí.
También hay los German suplex de Daniel Bryan, perfectamente ejecutados. Hay suplex de Triple, ¿no? Una cosa increíble. La gente hablará de que estuvo en el WrestleMania en el que Daniel Bryan ganó el título, en el que el Undertaker perdió la racha, pero yo diré que estuve en el WrestleMania en el que Triple H hizo un Tiger Suplex, ¿no?
Sí, eso, los comentaristas también quedaron impresionados con eso.
Sí, fue bastante impresionante. Hubo un momento en el que hace este crossface al estilo del WrestleMania 20 con Chris Benoit, que de hecho Triple H... Yo sé que le gusta jugar mucho con la gente del internet, ¿no? Entonces hace este final de WrestleMania 20 con el crossface a Daniel Bryan, con este giro en el que termina pues el WrestleMania 20. Y finalmente no es el final, pero es una gráfica curiosa, ¿no? Recordando lo que sucedió hace 10 años en WrestleMania.
Sí, viste, yo no lo había notado eso, no me había dado cuenta.
Sí, a mí me pareció curioso. Hay bloqueos, revierten las movidas del rival y finalmente pues tras sobrevivir un pedigrí y tras varias de estas movidas interesantes, Daniel Bryan gana con un knee plus en el medio del ring de manera limpia y se clasifica para pasar al main event y luchar por el título mundial,
que era lo predecible hasta entonces.
Sí, cierto, hay un ataque de Triple H y Stephanie luego del combate. Castigan principalmente el brazo izquierdo para continuar esta historia de la lesión de Daniel Bryan. Y reforzar esto después de que Daniel Bryan va a estar en 2 combates, tiene una lesión. Es todo cuesta arriba para Daniel Bryan, ¿no?
Exacto, haciendo más difícil sus chances, disminuyendo sus chances supuestamente.
Claro, y luego veremos en el main event que esto se refuerza con el papel de Batista y Randy Orton también, ¿no?
Exacto.
Pasando al siguiente combate, que fue inmediatamente después, eran los New Age Outlaws, haciendo equipo con Kane, contra el Shield. Y pues el Shield entraba con estas máscaras, ¿no? Al estilo Sub-Zero, que usó también en este round. Y este fue prácticamente un squash, no hubo mucha acción. Casi toda la ofensiva la tuvieron los chicos de The Shield. Hubo una doble spear, un doble powerbomb para terminar, de Roman Reigns a los dos New Age Outlaws, y pues el Shield gana, ¿no? De manera dominante, y es un squash, como dije, ¿no?
Sí, a mí me sorprendió que fuese así el combate. No, no esperaba, ni ahí esperaba un squash de The Shield de WrestleMania.
Me da la impresión de que les cortaron el tiempo o algo así, porque no sé, es curioso ver un squash, así sea con The Shield y pues los chicos pues que ya no están tan chicos. No sé, me parece que les cortaron el tiempo, pero igual nos dieron una presentación de The Shield dominante para continuar con esta historia de Shield dominante precisamente. Y pues, bueno, no, tampoco era que tenía muchas esperanzas en este combate, ¿no? Como que
No,
fuera un
sí.
combatazo ni nada por el estilo.
No fue tan grave.
Hay un segmento en backstage con varias leyendas, Jim Duggan, el Sargento Slaughter, Ricky Steamboat, ¿no? Con esto, jugando con los
Sí.
muñequitos y demás cosas, para que saliera pues Ron Simmons y dijera su frase habitual.
Esos bien momentos que pasan en WrestleMania, todo ese desfile de leyendas y de catchphrases que son pueden ser un poco cliché, pero
No, pero da gusto verlo
es
siempre.
claro, exacto.
Sí, sobre
Es
todo.
el momento del año para que pase eso.
Claro, los mayores pops aquí en mi caso fueron por Ricky Steamboat y por Ron Simmons, ¿no? Porque ya sabíamos que
Sí.
venía.
Acá también.
lo siguiente fue la batalla real, esta batalla por la copa de Andre the Giant, que finalmente no fue de tamaño natural, pero era
No.
una copa grande de todas maneras, ¿no? Lo que no me gustó aquí fue que cuando llegamos pasando este segmento al ring, estaban todos metidos ya ahí.
Sí.
Las únicas entradas fueron de Sheamus y del Big Show.
Sí, yo cuando vi entrar enseguida vi que entra el Big Show, pensé, ¿van a ser la entrada de los 30? Puede ser un poco aburrido. Y después entraron solo dos, no sé, fue raro en realidad.
No sé, yo pudo ser como, no sé, ponerlos. Hacer el que sonara la música y a tres
Y
cuartos de
entrar.
rampa o
Claro.
a un tercio de rampa ya se cortaba y pasaba a la otra, ¿no? Para que entraran los 30
Sí.
efectivamente. Es que esto era como, a mí me dio la impresión de si veo entrar a Big Show y Sheamus nada más y los demás están dentro del ring, asumo que va a ganar o Big Show o Sheamus, ¿no?
Claro.
Pero finalmente pues no fue así. Los luchadores sorpresa finalmente fueron Yoshitatsu, ¿no? Cesaro. Me parece que David Otunga también estaba ahí.
Sí.
Cuando se hablaba pues de Rob Van Damme, se hablaba de Chris Jericho, se hablaba un poco más, se hablaba de Ultimate Warrior, ¿no? Que iba a volver a la
Sí.
batalla real. Pero bueno, no hubo mayores sorpresas en ese sentido. Pero el combate estuvo bastante entretenido, diría yo, especialmente cuando quedaban ya los probables ganadores, ¿no?
Exactamente.
Hubo un spot en el que Cesaro eliminaba a Rey Mysterio con el uppercut, que quedó bastante
Sí.
bien.
Yo eso lo estaba esperando. Cuando vi que estaban ahí contra las cuerdas y eso, enseguida dije, ta, tiene que tirarlo así. Y fue brutal.
Sí, tremendo. Y hubo un spot de Kofi Kingston en el que evitó ser eliminado. Yo no sé cómo no se mató,
No,
porque
yo
voló por el poste, por la parte de atrás del poste, y puso los pies en la grada y se echó de espaldas, ¿no? Contra el piso, como si fuera cualquier cosa.
lo estaba viendo con mi novia y ella enseguida dijo, se mató porque lo vio caer así horrible
Digo, ¿qué
y
estás haciendo?
enseguida,
Porque
claro.
cae de espaldas en el piso. Yo digo, ¿qué estás haciendo? Pero finalmente pues hicieron ese tiro de cámara que mostraba que estaba con los pies en las gradas y finalmente no había sido eliminado.
El
Luego hubo.
típico spot de Kofi en los Rumbles.
Sí, pero este me pareció demasiado arriesgado, pero quedó bien al final.
Totalmente.
Al final quedaron, si no recuerdo mal, estuvieron Sheamus, estuvieron el Big Show,
Sí.
Cesaro, obviamente. Alberto Río estuvo también ahí.
Sí.
Y pues los dos últimos en quedar para ver quién ganaba eran el Big Show y Cesaro. Y pues Big Show había sido el favorito durante toda la semana, se hablaba de que Big Show iba a ganar, obviamente en kayfabe, ¿no? Y diciendo que Big Show va a ganar.
Sí.
Y finalmente Cesaro elimina al Big Show y es justicia poética, ¿no? Estamos hablando de la batalla real en memoria de Andre the Giant. Y Cesaro hace este spot, ¿no? De Hogan
Sí,
a André en el WrestleMania 3, en el que lo carga para el Slam y lo lanza por la tercera, ¿no? Un final bastante bonito. Y Cesaro gana, pues Cesaro necesitaba esta victoria para ya lanzar su carrera al Main Event.
Ese guiño del final fue impresionante y fue, ese sí, a diferencia de como decíamos antes, de Triple H y el WrestleMania 20, ese guiño era obvio y con todo todas las referencias constantes a Andre the Giant y que pasaron 200.000 veces el slam de Hogan,
Claro.
fue obvio ver a Cesaro haciéndoselo a Big Show y pensar en Andre y Hogan.
Sí, César es impresionante. ¿Cómo? No me imagino otro miembro del mismo, ese mismo, esa hazaña de fuerza con el Big Show, ¿no? Cargarlo de esta manera.
Tremendo.
Yo hace poco escuché una entrevista con Cesaro que me pareció interesante, en la que decía que precisamente él pues no entrena en cuanto a levantamiento de peso para formar el cuerpo, sino para como con un enfoque de funcionalidad, ¿no? Como un atleta para él lo que quiere y en lo que quiere ser experto es en manipular el cuerpo de los oponentes en el ring.
Claro.
Y eso es ese es su enfoque y él trabaja para mejorar su trabajo de luchador y obviamente los resultados son evidentes.
Sí.
Muy bien por Cesaro y esto ya en el rabo del día siguiente sería esencial para su papel de aquí a futuro, ¿no? Haber ganado esta batalla real y tener pues este respaldo del público por ya lanzarse a los main events.
Sí, por suerte. Y bueno, lo de Paul que pasó con Paul Heyman en el Raw
Sí,
también.
sí, sí, sí. Lo siguiente era el combate entre John Cena y Bray Wyatt. Bray Wyatt entró con banda en vivo. Una
Sí.
presentación muy buena. Aunque yo estaba pensando que a mí me habría gustado que esta gente que estaba tocando la música de Bray Wyatt se viera un poco más como parte de su secta, ¿no? Con
Sí.
estos un poco desarreglados, qué sé yo.
Hubiese tenido sentido.
Cena entra esta vez sin mucha parafernalia, entra normal, como cualquier arena. Y pues el combate se desarrolla más que nada en psicología, ¿no? Bray Wyatt, con esto de los mentales desde el inicio, se entrega a Cena para que lo ataque, lo provoca. Cena se ve frustrado, como intenta golpearlo de diversas maneras, intenta usar las gradas en un momento.
Pensé que lo iba a hacer.
Claro.
Pero, como decís vos, es la palabra que define ese encuentro es psicología.
Sí, con esto de los juegos mentales, tanto principalmente por parte de Bray, ¿no? Que toda la historia de este combate era que pues quería hacer caer a Cena en el lado oscuro y provocarlo para que aplicara una de estas cosas ilegales, ¿no? Le entrega una silla en la parte final.
Sí, también gran momento del combate.
Hay una parte en la que Luke Harper está fuera del ring y Cena lo destruye, ¿no? Contra una de las barricadas.
Sí. Cena hizo muy bien el papel de un tipo con conflictos morales ante este perverso de Bray Wyatt, que la verdad demuestra por qué Cena es tan grande, ¿no? Por más que nos guste más, nos guste menos, por más de su habilidad en el ring, es un performer, un
Sí,
entertainer, ¿no?
no, definitivamente sabe lo que está haciendo. Y bueno, Bray sobrevivió a un FU, Cena sobrevivió a un Sister Abigail que fue aplicado pues de manera, digamos, súbita, ¿no? De Bray Wyatt, esto que sabe hacer muy bien Bray Wyatt. Y pues al final, cuando Bray le da la silla a Cena y le pide que la utilice, Cena decide atacar a Eric Rowan que estaba atrás y ganarle a Bray con el FU, ¿no? No con la silla. Nos enseñó pues que no hay que hacer trampa cuando luchamos, ¿no?
Y yo había leído para una nota de John Cena en la que él decía que incluso ganando el combate podía perder, por más que eso sonara sin sentido. Y creo que, si bien no es tan así, obviamente, creo que en parte Wyatt no se vio mal con la derrota, ¿no?
No, claro que no, sí, esto estuvo a la altura. Aparte es John Cena, uno perdiendo contra Cena, si le da un buen combate, es una forma de establecerse como un luchador importante en el roster. Si no, preguntémosle
Sí, sin duda.
Pero también podríamos preguntarle a Damian Sandow.
Bueno, el caso de Sandro es especial. No,
sí, es lamentable, pero bueno. Pasamos a lo siguiente, que fue la presentación de del Hall of Fame de este año, que estaba pues para recibir los aplausos del público, ¿no? Principalmente Ultimate Warrior, Jake Roberts, que a mí me hizo casi llorar durante su discurso en el Hall of Fame. No sé si viste la ceremonia.
No, vi resúmenes y leí la cobertura.
Ya, mira, yo te recomiendo que veas. Mira, lo de Jake Roberts y con DDP presentándolo es imperdible porque es muy emotivo. Y si te quieres reír un momento, puedes ver toda el disco de Mr. T, que es legendario. A quien no lo haya visto, por favor, véalo. Es increíble.
Lo voy a ver.
Sí, el de Mr. T es increíble. Bueno, pasamos ya a lo siguiente, que fue Daniel Bryan estaba en el médico. Lo estaban atendiendo, ¿no? Para asegurarse de que podía participar en el main event. Pero no hubo ningún tipo de especulación con respecto a que no va a o que está muy dañado. Simplemente utilizando. Lo siguiente es unos momentos totales de WrestleMania, el combate entre Brock Lesnar y el Undertaker.
¿Qué momento?
Mira, el combate estuvo bastante flojo, en realidad. Siento que, según dicen, el Undertaker se hizo daño en uno de los spots iniciales. Sí. Sufrió una conmoción cerebral, se veía mal en el ring. Yo cuando lo estaba viendo decía, qué raro, Undertaker usualmente sus combates no vende tanto, no se deja dominar tanto, ¿no? Tiene momentos de comeback, momentos de tal o cual cosa. Pero en esta ocasión Brock Lesnar se vio muy superior al Taker. Pero durante este dominio pues no pasaban muchas cosas. Simplemente Lesnar como que lo tenía ahí en el piso y no pasaba mucho más.
No, después estuvieron las dos llaves. El Hell's Gate.
Sí, el Kimura Lock también.
El Kimura.
Y pues
no. Fue lento, ¿no?
Sí, sí. Y el Taker se veía un poco flojo. Como que no estaba fluido como otros años, como las últimas presentaciones en WrestleMania. El cardio parece que también le jugaba, pero como digo, lo más probable es que haya sido todo principalmente por esta conmoción cerebral que se dice que sufrió. Taker sobrevive a un F5. Lo malo de este combate es que, como ya se había dicho, nadie creía que Lesnar iba a ganarle al Undertaker, ¿no?
No, no.
Y por lo tanto, cada vez que Lesnar aplicaba un F5, la gente no se lo creía, pues no reaccionaba. Siempre Taker tiene estos spots en los que, por ejemplo, Shawn Michaels aplica un super kick y Triple H hace un pedigrí dentro de la Hell in a Cell y Undertaker sobrevive y el público se queda sin aliento, ¿no? En este caso no hubo ese momento. Y pues no sobrevivió un F5, la gente no reaccionó, no se lo creyó. Sobrevivió otro F5 después de que intentó hacer el Old School.
Sí.
Que por cierto, el Old School lo estaba haciendo con lo justo, ¿no? Apenas caminando en la cuerda. Y Lesnar tuvo que tomarlo, hacer el F5, y ahí tampoco la gente, nadie se creyó que iba a ganar en ese momento Lesnar. Y cuando finalmente llegó el F5 en el que Lesnar iba a ganar, pues también hubo este momento en que nadie se lo creía, ¿no? Y por eso la reacción de la gente.
No, yo creo que esa fue la reacción más impresionante que haya visto en... que recuerde.
Es que era de no creer. Uno veía, según lo que había pasado, como no sonaba la música, el Taker se veía mal, uno pensaba que ha sido un botch. Han cortado tres y no debían contar tres. Pero finalmente, pues, era lo que estaba planeado para suceder. El Taker perdió la racha. Y contra Brock Lesnar, pues, que nadie se lo esperaba.
Sí, aparte, creo que lo que tuvo también negativo fue la previa, el armado de la historia entre ambos.
Sí.
Fue medio flojo y aparte también ayudó a que Lesnar no se viera como una amenaza. Porque cierto. Si bien en el último Raw le hizo un F5 y tuvo su momento de superioridad, no parecía un rival creíble.
Claro, pero si hacemos este análisis de... Por ejemplo, cuando se hace una storyline de cara a un pay-per-view, usualmente el que va a ganar en el pay-per-view es el que llega flojo en la storyline, ¿no? Al que lo están dominando. En este caso, pues, Undertaker era el que se veía mejor. Y, pues, en el pay-per-view perdió. Así que, digamos, bajo esa lógica tenía cierto sentido, ¿no? Pero es cierto que la construcción de la storyline no generaba mucha expectativa para el combate. Y con respecto a que haya perdido la racha, yo pienso que, bueno, obviamente Undertaker tiene control absoluto sobre lo que pasa con su personaje. Él sí. Si perdió es porque quiso perder. Y lo que cuestiono yo es que haya sido contra Brock Lesnar. Porque, bueno, claro, Lesnar necesitaba esta victoria porque desde que volvió había perdido contra Cena, había perdido contra Triple H en el WrestleMania pasado. Entonces había perdido esta credibilidad, esta imagen de monstruo con la que llegó y con la que se lo intenta vender aún, ¿no? Entonces, una derrota más con Undertaker hubiera sido como, bueno, Lesnar, ¿no? Lesnar está ahí, pero no es el monstruo que...
Sí, no pasa nada.
Claro, exactamente. Y entonces, esta victoria la necesitaba Lesnar, pero, no sé, pienso que Undertaker, si va a perder la racha, no puede ser contra un trabajador de medio tiempo, ¿no? Lesnar, pues, es el hombre que ha roto la racha del Undertaker, pero no va a estar siempre en los Raws, ni va a estar en los pay-per-views, entonces es un poco complicado continuar con esta historia de Lesnar, ¿no?
Sí, claro, ese es el tema, no sé hacia dónde puede ir. Ya de por sí, la jugada de romper la racha es una jugada arriesgada.
Sí.
Pero es en el caso que se lo dieran, como se comentaba muchas veces, creo que incluso X-Pac comentó en el Twitter que Roman Reigns hubiese sido una buena opción por el hecho de ser nuevo. Si bien para alguien más nuevo, más joven, sería una carga bastante pesada,
sí.
Tendría sentido porque tiene chance de evolucionar, de seguir hacia algo concreto. Brock Lesnar no creo que le cambie por mucho tiempo su carrera esto, ni de una manera tan impresionante como debería ser. El cambio que tendría que hacer la carrera de alguien, romperle la racha, tendría que ser gigante.
Cierto. Y pues este momento no se vio tan grande como debería ser. Yo pienso que si iba a romperse la racha de Undertaker, tenía que ser en un combatazo épico, ¿no?
Claro.
Y pues este combate no lo fue. Y ahí uno de los motivos por los cuales hay enojo en cuanto a que se haya roto la racha de Undertaker. Pero mira, yo te voy a decir, tal vez hay un motivo por el que es correcto esto. Es que, por ejemplo, imaginemos este caso, ¿no? Lesnar ya está, no le quedan demasiados años por delante en su carrera. Va a estar ahí, va a ser el monstruo seguramente, va a estar con este calendario limitado, ¿no? No va a aparecer siempre. Y pues esto, digamos, catapulta como el monstruo que estará, pues, un poco más de tiempo en WWE. Pero ¿qué pasa si le dábamos esta ruptura de racha a Roman Reigns, por ejemplo? Con todo el tiempo de carrera que le falta, imaginemos que pasa algo con Roman Reigns. Roman Reigns se va de WWE y decide estar en la empresa de Jeff Jarrett, ¿no? Entonces, es un poco como que le has hecho toda esta construcción a alguien como Roman Reigns para que luego el hombre que le ha quitado la racha al Undertaker no llegue a ser algo tan grande como se pensaba, ¿no? Entonces, esto de dárselo a Lesnar puede ser arriesgado, pero al mismo tiempo es conservador.
Es claro, es menos arriesgado que otras opciones.
Sí, pues. Pero igual, como te digo, la molestia es porque no fue un combate épico, ¿no? Como debió ser el final de la racha de Undertaker. Y hasta ahora no sabemos si habrá sido su último combate o no.
No, esperábamos hoy en Raw que pasara algo, pero no sucedió.
Sí, principalmente porque sigue en el hospital, según se dice.
Sí.
Entonces habrá que esperar a ver qué sucede con el Undertaker. Si se retira así, será un poco, no sé, no me parece algo digno del retiro del Undertaker. Y se habla de Sting aún. Sting no salió hoy en Raw.
No.
Y se supone que el único combate viable para Sting es Undertaker. Entonces, no sé, habrá que ver qué pasa, porque tal vez el próximo WrestleMania sea Taker contra Sting, ya sin la racha de por medio, entonces se puede armar algo, ¿no? Pero quién sabe.
Solo podemos especular ahora.
Sí, bueno.
Siempre con Sting viene pasando eso hace años.
Oh, sí, dímelo a mí. Bueno, lo siguiente era este invitacional de las divas, el invitacional de Vicky Guerrero por el título de las divas, en las que estaban todas las divas, todo el elenco de Total Divas estaba metido ahí para intentar robarle el título a AJ Lee. Y pues el público en este momento pues no estaba para nada interesado en esto, ¿no? Estaba tuiteando, o sea, que lo pasaba con el Undertaker. Y bueno, no hubo este combate, pues tuvo algunos momentos como dominio de ciertas divas. Hubo el momento de Naomi, por ejemplo, el momento de Emma, el momento de Tamina y el momento de Natalia también, que intentó un triple sharpshooter, sí. Pero al final Iba Marie lo arruinó y AJ Lee retuvo el título finalmente, ¿no?
Sí, yo pensé que lo iba a perder realmente. Pero retuvo a pesar de tener todo en contra.
Y además sometiendo a Naomi, que según se sabe, ella antes de que Aksana le rompiese la cara, era la que estaba en la carrera para convertirse en la siguiente campeona, ¿no? Y bueno, ella fue la que finalmente cayó derrotada por AJ Lee. Y a mí me pareció bien esto porque hacer que AJ perdiera el título en un combate así con tanta diva involucrada le iba a quitar protagonismo a la diva que ganara el título, ¿no?
Claro.
Porque era como que, bueno, estuvo ahí metida en este caos y de pronto logró un pin y se llevó el título, ¿no? En cambio, que le ganen a AJ Lee de forma limpia era algo más valioso, ¿no? Yo pensaba que eso iba a pasar con alguna de las divas involucradas, posiblemente Tamina o Naomi, pero como vimos hoy, fue con Paige.
Y fue, para mí fue lo mejor que pudo haber pasado, porque por lo general no me gustan las divas de WWE, pero como hablábamos cuando hicimos el podcast de Arrival,
sí.
Las divas de NXT, bueno, que en ese combate habían sido Emma y Paige, habían dado una tremenda lucha, así que Paige tiene un personaje que me gusta mucho más que el de Emma, y mucho más que creo que cualquier diva actual, entonces para mí la mejor opción.
Sí, cierto. Sí, a mí también me gustó mucho esto de Paige en Raw. Ahora habrá que ver qué pasa con el título de las mujeres en NXT.
Sí.
Que aún tiene mucha competencia ahí, ¿no? Está Charlotte, que está mejorando muchísimo. Está Sasha Banks, está toda esta gente que está ahí, de las divas entrenadas ahora por Sarah del Rey. Es una división que promete muchísimo.
Sí, seguro que va a ser mejor que la división actual.
Sí, seguramente. Hasta que les hagan un reality show. Luego vendría un segmento en backstage con los protagonistas del primer main event de WrestleMania. Estaba Hulk Hogan, Mean Gene Okerlund entrevistaba a Hogan, a Rudy Piper, a Paul Orndorff. Apareció Mr. T.
Sí.
Y también Pat Patterson estaba por ahí. Y pues todo este segmento estaba diseñado para que finalmente Piper y Mr. T se diesen la mano, ¿no? Luego vino ya el main event, la triple amenaza por el título mundial de WWE, en el que Randy Orton defendía ante Batista y Daniel Bryan. Y para mí fue, hasta ahora, el combate de la noche había sido el primero, el de Triple H contra Daniel Bryan.
Sí,
pero me parece que este estuvo muy emocionante y finalmente se ganó mi corazón como el mejor combate del WrestleMania.
Es que fue, uno cuando pensaba Randy Orton, Batista en el main event, ya se aburría solo de pensarlo. Y hay que ser justo con ellos también, que al final hicieron un gran papel.
Oh, trabajaron muy bien ambos.
No fue solo Bryan.
Sí, trabajaron muy bien ambos. Cada uno en su papel, cumpliendo lo que tenían que hacer, trabajando para poner over a Daniel Bryan, haciendo que todo el combate pues se diseñara para dejarlo en lo más alto. Muy bien ambos, muy bien.
Detalle a mencionar, el movimiento conjunto de remates entre Orton y Batista sobre la mesa.
Uf.
Esa Batista Bomb y RKO.
No, fue mortal.
Tremendo.
Sí, fue demasiado. Y pues estos momentos, toda esta construcción de Daniel Bryan fue interesante, pues porque, a ver, empecemos, vamos a ver, acá en mis notas tengo que Randy Orton entró con banda también.
Sí,
y pues el tipo que cantaba estaba con playback, que mi hermano lo notó porque estaba cantando, ¿no? Y aparte había la voz detrás. Pero bueno, la entrada esta de Randy Orton, Batista con sus botas domingueras, ¿no? Como ya es costumbre, últimamente estas botas verdes fosforescentes que si apagaban la luz brillaban, ¿no? Nos decían dónde estaba Batista. Y Bryan vendía, pues siempre vendiendo el brazo izquierdo, que era el storytelling de todo el combate. Y pues, como se dijo, era ya en las últimas, en los últimos momentos del show, la gente estaba un poco cansada ya, había gritado mucho por Daniel Bryan al inicio, se había desgastado, digamos, emocionalmente, sobre todo, y psicológicamente, por el combate del Undertaker. Y pues aquí, era lo que nos preocupaba era si iban a reaccionar con lo que sucedía en el ring, pero finalmente lo lograron. Con la acción en el ring, Randy, Batista y Daniel Bryan lograron que el público reaccionara porque hubo muchos momentos interesantes, sobre todo cuando ingresan Triple H y Stephanie también para intentar impedir que Bryan ganase el título, ¿no? Toda esta construcción del mundo contra Daniel Bryan.
Sí, yo, es tal cual como vos decís, me había destruido emocional y psicológicamente lo del Taker, después estuvieron las divas entre medio, que fue como nada.
Es para bajarlo, sí, bajarlo.
Y ya ni ganas de ver el main event. Capaz que incluso creo que los primeros 2 minutos lo estuve escuchando y estuve en Twitter y en Facebook y en la web, en Solo Wrestling. Pero al rato le empecé a mirar un poco y al final, por suerte, me terminé enganchando.
Sí, sí, hubo momentos interesantes. Batista recibió un backdrop sobre las gradas afuera. Yo dije, wow, Batista recibe todo este... Usualmente pues no se ve a Batista recibiendo ese tipo de cosas, ¿no? Pero
no.
Pero muy bien él también sacrificando pues el cuerpo para este main event de WrestleMania. Daniel Bryan logra que la gente vuelva a la vida, como dije, con esto de los comebacks, de sobrevivir al ataque de todos estos heels que iban en contra de él. Recibe un suplex hacia afuera, de dentro hacia afuera, por parte de Batista. Y pues aparece el árbitro comprado por Triple H,
sí. Scott
Armstrong vuelve. Eso me gustó bastante porque era una continuación de esa storyline tan antigua que dejamos en Night of Champions y que pues hasta el momento Scott Armstrong estaba en su casa, ¿no? Y volvió para el main event de WrestleMania.
Sí, eso fue buenísimo. Por más que sea un árbitro, ¿no? Y sea poco en comparación, su participación fue un gran detalle.
Claro, porque si vemos esto, recordamos pues toda esta construcción de Daniel Bryan perdiendo el título, intentando recuperarlo y que no ganaba pues desde SummerSlam hasta Hell in a Cell. Entonces, había todo esto de, claro, ¿no? WWE se planteó no darle el título a Daniel Bryan y se olvidó de esa storyline, ¿no? Y uno de esos detalles era lo de Scott Armstrong, que se supone que estuvo aliado con Daniel Bryan, Triple H lo había despedido, y esa storyline se había dejado de lado durante tantos meses, y finalmente
sí,
se trae de nuevo, ¿no? Eso, digamos, para recompensarnos a quienes recordamos estos detalles, ¿no?
Exactamente.
Bryan sobrevive a un Batista Bomb, en ese momento cuando... Es que hubo bastantes finales falsos aquí en el main event, que en un combate regular uno podría haber considerado como un final que era pues el final, ¿no? Como este Batista Bomb cuando entra Scott Armstrong y están Triple H y Stephanie, todos conspirando. Sí. Y pues Daniel Bryan sobrevive y la gente se vuelve loca. Después Bryan usa el mazo de Triple H que él había sacado. Randy y Batista empiezan a trabajar juntos. Como mencionaste, esta bomba con RKO que fue brutal. Y eso es el momento Mick Foley, ¿no? En que se llevan a Daniel Bryan en camilla.
Sí.
Y de pronto Daniel Bryan vuelve a la vida, pues, y bota a los médicos y vuelve al combate, ¿no? Luego, este momento es el momento de éxtasis, ¿no? En el que está Batista, va a hacer un spear sobre Randy Orton. Randy Orton lo esquiva. Batista finalmente elimina a Daniel Bryan con ese spear. Y recibe un RKO de Randy Orton. Cubre y la cuenta en 2. Pero en 2 y casi 3. Y la gente se vuelve loca.
Ahí temí.
No, sí, yo también vi al Undertaker pasar por mi casa, ¿no? En ese momento. Y pues también hubo un momento en el que Daniel Bryan aplica un knee plus sobre Randy. Y Batista bota a Daniel Bryan del ring y cubre a Randy él. Y Randy también sobrevive a ese conteo. Y también es otro momento de estos en los que, Batista no ganó el título.
Recordamos todos esos rumores de Batista vino a cambio de un título, le dieron el Rumble para que ganara después en WrestleMania. Todo eso pasó en esa cuenta de 2 y poco.
Cierto. Y luego, finalmente, Daniel Bryan consigue aplicar el knee plus a Batista. para seguirlo inmediatamente después con su Yes Lock y hacer que Batista se rinda y así finalmente ganar el título mundial de WWE.
Algo muy esperado.
Sí, el público finalmente extasiado por esta... finalmente haber conseguido lo que tanto deseaban, con tantos cánticos, tantos meses de sufrir con Daniel Bryan que no ganaba el título. Y pues al final lo consiguió y fue un momento muy satisfactorio.
Costó el camino, nos costó mucho a los fans tratar de balancearse entre la razón, ¿no? Los que pensábamos, bueno, no, todo esto es una construcción para WrestleMania, para ponerlo over, y ver todo lo que las injusticias y ver todo lo que le pasó antes. Por lo general, lo que te sobreponía la emoción y la bronca a los que les gusta a Bryan de cómo le pasaba todo eso, pero al final dio sus frutos.
Sí, es cierto, y fue toda esta carrera de seguir detrás, de no abandonar toda esta historia, pues de no perder las esperanzas. Y finalmente, pues, Daniel Bryan se corona campeón. Un gran momento, su hermana entra para celebrar con él.
Sí.
Sí, un gran momento, definitivamente. Y pues, habrá que pensar, ¿no? De este WrestleMania, tantos momentos históricos. Y los dos resaltantes son, pues, justamente Undertaker y Daniel Bryan, ¿no?
Exactamente, sí, sí. Lograron hacer un WrestleMania legendario.
Sí, como te decía, me gustó bastante más que los dos previos, sobre todo, que son los que más me acuerdo en este momento para comparar. Y lo de Undertaker, pues, tuvo una resonancia impresionante. Ha llegado hasta acá. Los diarios de acá en el Perú han publicado algunas cosas. En serio, diciendo de Undertaker que perdió la racha y demás. Y, bueno, sí ha tenido una resonancia muy grande. La gente se quejaba de lo de Undertaker. Es más, mira, yo tengo unos amigos... Un amigo que del colegio con el que no hablaba hace años me habló ese día, ¿no? Con el Undertaker. Ale, ¿qué ha pasado? Perdió el Undertaker. Y estuvimos hablando al respecto, ¿no? Sí, que querrán hacer y demás. También un amigo que no ve... El último evento que había visto de WWE había sido el WrestleMania pasado, el 29. Y yo lo enganché para que viera este. Le dije, mírate el WrestleMania, que la cartelera es tal y cual. Y cuando vio lo de Undertaker me llamó a la casa... Me dijo, ¿qué ha pasado? Ya nada es sagrado, ¿no? Y pues estos sentimientos que se movían por lo del Undertaker, ¿no?
Sí, tal cual. Mi hermano menor, creo que los últimos dos combates que vio fue Undertaker y CM Punk en un Hell in a Cell, creo que fue en el 2009.
Sí.
Y después creo que vio el regreso de Brock Lesnar contra John Cena. Eso fue en los últimos años, ¿no? O sea, no está muy, muy al día. Y lo llamé para que viera la lucha de Undertaker y también seguida me llamaba, que estaba sin palabras, que no sabía qué había pasado.
Claro, uno a veces piensa pues que ya uno crece, ¿no? Y tiene esto controlado en la mente, ¿no? Que ya sabe lo que va a pasar, que ya puede predecir lo que va a suceder, ya entiende cómo funciona el wrestling. Pero cuando pasa, pues, este tipo de momentos, hay que ver las caras en las tribunas, ¿no? Que el camarógrafo cariñosamente hizo los enfoques, ¿no? Los zooms. Tremendo. Para las caras. Una cosa impresionante. Acá en la casa estábamos igual. Y pues, una cosa increíble. Y también de Daniel Bryan, yo hace poco justo estaba pensando esto de... Uno piensa 10 años atrás, ¿no? 2004, por ejemplo. Bryan Danielson está en las independientes,
sí.
Y quienes dominan WWE son Evolution, Triple H, Batista, Randy Orton, y uno hace esta proyección, ¿no? Como tantas cosas pueden pasar en 10 años, Daniel Bryan es el campeón mundial de WWE, venciendo en la misma noche a Triple H, a Randy Orton y a Batista.
Sí.
Una cosa impresionante. Sí. Entonces, ya viendo lo que pasó en Raw, más o menos... ¿Cómo crees que va a continuar esto de Daniel Bryan? ¿Tienes alguna idea de cómo podría continuar?
Mira, la verdad, como vos decías recién, uno cuando ya lleva cierto tiempo mirando y bueno, por ejemplo, nosotros que estamos en una página, que leemos noticias, que estamos como que todo el tiempo en esto,
sí.
Adquirimos como un matiz muy racional, ¿no? Como que tal va a recibir un push, no sirve que gane porque se le va el contrato, y como que todo el tiempo vamos pensando de una manera racional, ¿no? Y como decías vos recién, aunque pasa cosas como lo de Undertaker y nos sorprenden a todos. Y en este caso, con lo de Bryan, dejado completamente a mi lado de fan, de no tengo idea de nada, no hago conjeturas de nada, ahí en este momento te abandono así y soy un fan cualquiera que se deja llevar.
Sí, es una buena forma de tomarlo porque finalmente un momento así como el de Daniel Bryan siendo campeón es para disfrutar, ¿no? Y habrá que ver cuánto dura, habrá que ver quién es su rival ahora en... Ya viendo hacia Stream Rules, seguramente se perfilará sí. alguien como su rival. Y habrá que ver qué rivales tiene, cómo va el título, qué tipo de campeón es el que finalmente quiere construir WWE con Daniel Bryan. Así que habrá que ver todo esto, ¿no? Y pues habrá que ver también qué sucede con el Undertaker, qué sucede con Brock Lesnar, qué sucede con el Shield, con Cesaro, con Bray Wyatt. Toda esta gente que se está perfilando como los principales jugadores de este año en WWE, de esta temporada que recién inicia, porque empezamos luego de WrestleMania de nuevo.
Sí, creo que finalmente hoy dio la impresión de que se la van a jugar para crear nuevas estrellas, que es algo que se venía reclamando hace tiempo.
Sí, mira, he visto dos videos de Bo Leaf, de Bo Dallas,
sí.
Dos videos de Adam Rose. Están promocionando también a... Ya salió Rusev finalmente a luchar, ha salido Paige, ya es la campeona Paige. Entonces hay muchas cosas que van a cambiar. Yo pensaba, ¿no?, en todo esto de la revolución independiente, de la gente que llega a WWE. Es una cosa muy interesante. Ahora también el producto está más enfocado en la lucha en sí.
Sí, visto, por
ejemplo, WrestleMania casi no tuvo segmentos en backstage, todo fue combates. Lo cual está muy bien, y yo pienso que es un buen momento para ser fanático de WWE y del wrestling.
Sí, exactamente. Creo que encontraron un gran punto entre el wrestling y el entretenimiento para que es creo que es el mejor momento que le puede gustar a casi cualquiera, porque hay casi Ring of Honor, por ejemplo, por decir una de las indies más importantes, a sí. veces es como que muy, muy wrestling, ¿viste? Que se hacen 500 movimientos por pelea, las luchas demoran 20, 30 minutos. Es duro para alguien que no es muy fan.
Cierto.
Y a veces TNA, que yo no lo miro, pero leo unos diagnósticos que hace alguien en solo wrestling.
Ah, sí, sí, ese tipo, ¿no? que se cree tan gracioso.
Y ya con leerlo, ya es como ver el programa. Pero, y veo que muchas veces tienen mucho segmento y mucha promo, sobre todo con Dixie y todo.
Cierto.
Ese.
Sí, sí, sí.
Y creo que WWE está en un momento tremendo, muy balanceado en ese aspecto.
Sí, es muy cierto lo que dices, y es verdad, es cierto. Y pues en el balance está el triunfo, creo yo, está el éxito de WWE.
Sí, exactamente.
Bueno, Fede, gracias por esta edición de emergencia pues del show. Hemos grabado pues yo estoy casi a la medianoche, tú debes estar casi a las 2 de la mañana.
Sí, casi.
Bueno, muchas gracias, Fede, ya estamos hablando.
Entonces. No, fue un gusto.
Nos vemos.
So.
Bueno, ya está la conversación con Fede, muy entretenida, la verdad, la disfruté bastante, espero que ustedes también. Y pues pueden seguirlo en Twitter, ya saben, en ffrongel, arroba ffrongel en Twitter. Pueden seguir este podcast también en Twitter, en arroba ardlpodcast, a mí en arroba url54. Seguirnos en iVoox, en iTunes, en solowrestling.com. Suscríbanse, denle ese botón de like, si es que realmente les gustó el programa. Y como les comentaba al inicio, estaremos hablando también en este show acerca de New Japan Pro Wrestling Invasion Attack y Ring of Honor Supercard of Honor en las próximas semanas. Yo tengo pensado grabar el Invasion Attack este sábado, el sábado 12, y pues grabar el Supercard of Honor el próximo sábado, el sábado 19, y estaremos ya publicando estos episodios del podcast Así que les voy avisando para que puedan ver los shows si están interesados en escucharlo. Y obviamente son shows que son muy recomendables. Estoy seguro de que los van a disfrutar si los ven. Y estaremos aquí para comentar al respecto. Ha sido un placer estar aquí de vuelta con ustedes. Ya saben cómo seguirnos. Estamos en Twitter, estamos en todo lado. Pueden también mandarnos correos en arrasdelonapodcast@hotmail.com. Leemos todo lo que esté por ahí. Soy Alessandro Leonardo, esto ha sido Arras de Lona y espero verlos pronto.